Intercontinental, Madrid.
En Radio Intercontinental, el Foro de los Recursos Humanos. El primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades. Con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a este su punto de referencia para hablar de personas y empresas en nuestro país. Agradecimiento a todo el equipo, en primer lugar del Club de la Excelencia en Gestión, por el evento celebrado el pasado viernes y la colaboración con el Foro de los Recursos Humanos. Se distinguió realmente a varios presidentes y todo ello lo van a poder ustedes ver y escuchar a través del Foro de los Recursos Humanos. Talento emprendedor en ese 15º foro organizado por el Club de la Excelencia. Más tarde le informaremos de todos los invitados que pasaron por nuestros micrófonos y nuestras cámaras, ya que se podrán visionar también a través del canal Foro TV que tienen a su disposición en el canal especializado fororecursoshumanos.com. Hoy es una cita interesante en el foro, ya que tendremos con nosotros a doña Ana Sarasíbar, directora corporativa de Recursos Humanos del Grupo LAR, para hablar de su empresa, de sus personas y, bueno, también del sector de los recursos humanos. Y traemos a la portada hoy también el 7º informe Randstad ESADE, Gestión del Talento, en el que parece que los jóvenes españoles no están del todo contentos con los esquemas de motivación de sus empresas. Empresas, jóvenes y motivación. Nos ha motivado a nosotros llamar a esta hora de la tarde al director del Instituto de Estudios Laborales de ESADE, don Carlos Obeso, desde Barcelona. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantado de estar de nuevo con usted. Bueno, el 56% de los profesionales no se encuentra satisfecho. ¿Por qué, don Carlos?
En primer lugar, un matiz. No son profesionales en genérico, sino son profesionales muy seleccionados, con lo cual a lo mejor sus problemáticas, muy seleccionados en el sentido de profesionales con una formación muy sólida, con unas notas pues por encima de la media, con una buena experiencia laboral. Por lo tanto, yo diría que no son profesionales estándar, y la primera respuesta que ya te podría dar es casi genérica y de libro, ¿no? Es decir, que cuanto más preparada está la gente, y esto es una verdad entre comillas universal, digamos, más difíciles de satisfacer. Dicho lo cual, yo diría es lo que hemos sacado a través de las entrevistas en profundidad con estos profesionales, que hay dos factores básicamente que modelan esta satisfacción o no satisfacción. Una que es muy importante es la tarea que la empresa les da para realizar, o la progresión que pueden hacer en esa tarea. Entonces, aquí nos encontramos que probablemente el tejido industrial español, digamos, no tiene una masa crítica suficiente de empresas que puedan dar alto valor añadido, lo cual no es bueno ni malo. Es decir, yo aquí no me meto, ¿no? Por lo tanto, una cosa que vemos, por ejemplo, es que estos profesionales al final acaban casi todos desembarcando después de muchas vueltas y mucha rotación en grandes empresas, lo cual nos puede plantear un poco, es decir, el que si nuestra empresa pequeña o mediana, digamos, es capaz de aprovechar ese talento.
Otro aspecto muy importante, don Carlos, es el tan traído y llevado afirmación de que un buen salario, fruto de esta encuesta, bueno, no basta, piden muchas más cosas.
Sí, además es que es muy claro, es decir, un buen salario en el corto plazo no implica que sea un buen salario en el largo plazo. Es decir, que un buen salario que no vaya acompañado de que las competencias que uno tiene, bien profesionales, etcétera, etcétera, no se puedan desarrollar a tope, sobre todo, insisto, cuando son personas, están muy bien preparadas, pues de alguna manera es una forma de descualificación, y esto, por eso digo que, lo cual no quiere decir que el salario muchas veces no acabe tapando otras, y como ocurre, por ejemplo, con algunos de estos profesionales, sobre todo profesionales, con perdón, es decir, mujeres que en un momento determinado dicen, bueno, dada ahora mi situación cambiante, bueno, todo esto que ahora se habla tanto, pues mire, ya me van bien las condiciones estas, digamos, extrínsecas de salarios, etcétera, pero no, esto lo que hará finalmente es que mi orientación sea muy instrumental y que no ponga todo lo que yo podría poner.
Estas personas que ustedes han visto, los jóvenes españoles que han contestado a la encuesta esta séptima,
son interviews, es decir, hemos estado hablando con ellos dos o tres horas con cada uno. O sea, no es más que una encuesta,
¿sí? Una encuesta que ha dado tiempo para, bueno, pues para conocer muchas cosas. Por último, otro de los aspectos que señalaba usted en la presentación y que he podido leer en este informe, bueno, parece que está claro que el buen salario no basta, pero parece que se elige más un proyecto que una empresa. ¿Cómo se explica esto?
Yo diría que tiene la misma lógica. Lo que pasa es que muchas veces la empresa y el proyecto van unidos, es decir, el proyecto interesante va unido a determinadas empresas. Pero vamos, en definitiva, yo creo que aquí hay un cambio sustancial entre lo que era la cultura industrial, la sociedad industrial de hace 15 años o 20, a lo que es ahora. Es decir, había como un elemento en el contrato con las empresas, había como un elemento, si quieres, no escrito, pero es decir, usted me dedica sus capacidades y yo a cambio le aseguro, digamos, una progresión ad infinitum, de por vida, ¿no? Por lo tanto, era un contrato que estaba ahí, a veces implícito, a veces no. Eso ya no existe. En la medida que no existe, digamos, no hay ninguna motivación especial para que un profesional, digamos, se case en matrimonio de por vida con una empresa, es decir, y en ese sentido ya la emotividad en la relación no existe. Lo que existe es una instrumentalidad, cuidado, que muchas veces va unida también a, o sea, evidentemente no son relaciones frías, pero yo esto lo digo gráficamente, en el sentido de que hace 20 años a uno, y lo explicaba en la presentación del informe, en la película Los lunes al sol, que es una película que refleja la cultura industrial, cuando a los trabajadores, en este caso de una naval, los despiden, les preocupa más el que la empresa les ha traicionado que el hecho de estar despedidos. Eso ya en un profesional posmoderno no se va a sentir traicionado, ni muchísimo menos.
Y por último, otro punto muy muy interesante, como ven, lo estamos tratando en portada porque son cuestiones quizás trípodes del día a día. No le pregunto ni qué entienden los encuestados en estas charlas, ni por el jefe ideal, ni tampoco le pregunto cómo es el mal jefe, pero sí le pregunto qué entienden por un buen jefe.
El buen jefe probablemente está por definir, pero desde luego es utilizando las palabras que se utilizan hoy día, sería un coach, es una persona que apoya, que conduce, que de alguna manera ayuda en el desarrollo, que no es un amigo, cuidado, que no es un amigo, pero que es un enlace con la empresa y que sobre todo es una persona educada. Entonces, y lo que yo diría, o al revés, que no es la persona que porque cree que es el jefe tiene que actuar como tal a la antigua usanza. Entonces aquí lo que hay es un tema que nos daría, no para una emisión, sino para 20, sobre los modelos de liderazgo que digamos de los nuevos tiempos.
Bueno, pues hemos querido charlar con usted en el comienzo de esta edición del Foro de los Recursos Humanos sobre esa presentación del séptimo informe Randstad. Bueno, sean más o menos los encuestados, lo interesante es la opinión generalizada de esos jóvenes españoles profesionales, en este caso, que están ahí en las empresas en primer plano y que, bueno, son sus opiniones, son los aspectos fundamentales del día a día, es lo que opinan estos jóvenes del informe Randstad. El otro día saludamos al señor Marcel Planella, le dio mucha alegría saber que le íbamos a entrevistar hoy, don Carlos,
¿eh? Luego se lo diré. Muchas gracias.
En el Club de la Excelencia. Gracias por estar con nosotros en la portada, hasta una nueva ocasión.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias. 17:39 minutos de la tarde en este Foro de los Recursos Humanos, que decimos siempre, no es otra cosa que un programa pensado para personas que dirigen y otras que son dirigidas.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. El Barómetro de los Recursos Humanos.
Pues doña Nuria González, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Pues vamos a ver las noticias más destacadas de la jornada. Vamos a recoger en este barómetro de los recursos humanos las claves de la información de la semana. En síntesis, y comenzamos con una, yo diría que interesante noticia. Madrid es la primera comunidad autónoma que ha alcanzado el objetivo de Lisboa para 2010. Fija la tasa de ocupación de las mujeres en el 60%.
Según un estudio de la Consejería de Empleo y Mujer, Madrid es la comunidad autónoma con mayor tasa de ocupación entre las mujeres, situada en el 63%. Le siguen Cataluña y Navarra. Además, este informe señala que actualmente trabajan en la Comunidad de Madrid más de 1.300.000 mujeres, el doble que hace 10 años.
No tan buenas noticias en Europa Occidental, en donde la industria automovilística eliminará en torno a 100.000 empleos entre los años 2006 y 2009.
Según un estudio elaborado por la Agencia de Calificación de Créditos, Euler Hermes, esta medida sucederá como consecuencia de los procesos de reestructuración y deslocalización. El estudio indica que hasta ahora Dinamarca, Reino Unido y Portugal han llevado la peor parte de este proceso, pero no concreta qué zonas cargarán con la nueva oleada. El caso francés, que en los próximos 3 años podría eliminar entre 20.000 y 30.000 empleos.
Ya ha entrado en vigor la Ley de Igualdad, en la que tanto hemos hablado en este espacio aquí en el Foro de los Recursos Humanos, a través de sus protagonistas. Entre sus principales novedades encontramos la creación de un permiso de paternidad de 13 días que se añaden a los 2 actuales y ampliable, doña Nuria, 1 mes en un plazo de 6 años.
Pues así es, la aplicación de esta norma tendrá un coste de 490 millones de euros y, según cálculos oficiales, el permiso de paternidad será aplicable a unas 300.000 personas al año. Además, prácticamente la totalidad de las mujeres que tengan un hijo en España recibirán algún tipo de ayuda pública. También serán de aplicación inmediata los derechos laborales relativos a la conciliación de vida laboral y familiar, como la reducción de jornada y excedencias para cuidado de hijos y familiares.
Continuamos hablando de mujeres y trabajo. Madrid acogerá el próximo 18 de abril el segundo foro Mujer y Liderazgo, un encuentro anual que analiza el papel de las mujeres en su entorno laboral, organizado por la Escuela Internacional de Negocios Aliter en colaboración con la Fundación Rafael del Pino.
El foro pretende reconocer el papel femenino en el desarrollo económico y social de España en los últimos años. Al final de la jornada tendrá lugar la entrega del premio Mujer Líder 2007, un galardón que reconoce la aportación de mujeres al bienestar de la sociedad española.
Suben las pensiones. La pensión media de jubilación se sitúa en marzo 150 euros mensuales. Esto supone un incremento del 5,2%, sepanlo, y respecto al mismo mes del año pasado, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales.
Por su parte, la pensión media de la Seguridad Social, que comprende las distintas clases de pensión, alcanzó los 670 euros mensuales, con un aumento del 5% respecto al mismo mes de 2006.
UGT ha decidido convocar una semana de huelga en Atento Teleservicios que afectará a 12.000 trabajadores. El motivo, los despidos realizados por la empresa en los últimos meses.
Las movilizaciones en esta empresa de atención telefónica tendrán lugar entre el 3 y el 9 de abril en las capitales de provincia de cada centro de trabajo de la empresa. El sindicato pide una solución a las dudas sobre su futuro laboral y el cese de los despidos indiscriminados y sorpresivos.
2 noticias más. Nuevos puestos de trabajo. EAT Casa prevé contratar alrededor de 200 nuevos trabajadores en las factorías de Tablada y San Pablo en el próximo mes de abril, según trasladó la dirección de la empresa a los secretarios generales de UGT a nivel nacional y regional, ya lo saben, Cándido Méndez y Manuel Pastrana, respectivamente.
Pues así es. Además, ambos líderes aseguraron que las contrataciones están negociadas y pactadas, de modo que lo único que falta es anunciar la convocatoria para los jóvenes sevillanos. De la misma forma, Pastrana explicó que la dirección contempla presupuestariamente en el ejercicio 2007-2008 este incremento de plantilla, por lo que no es una sorpresa en sí, ya que se viene trabajando en esta propuesta desde hace tiempo.
Y de Sevilla a Cádiz, donde también terminamos con nuestras noticias. La multinacional Delphi calcula que las indemnizaciones que tendrá que abonar a los trabajadores de Puerto Real en Cádiz por el cierre de las instalaciones ascenderán a 52 millones de euros.
Sin embargo, la cantidad definitiva se conocerá cuando termine el procedimiento concursal al que la empresa se acogió el pasado martes. Por otro lado, el Ejecutivo Autonómico se ha unido a los sindicatos en su lucha contra el cierre. Ambas partes crearán una mesa permanente de seguimiento y negociación para abordar acciones que permitan afrontar la crisis.
Doña Nuria, recuerdos a Galicia, que me imagino que se irá dentro de poco.
Sí, en nada.
Bueno, pues felices vacaciones. Felices vacaciones de Semana Santa.
Muchas gracias.
17:44 minutos. Nos espera ya doña Ana Sarasíbar, directora corporativa de Recursos Humanos del Grupo LAR. Con ella hablamos en Primer Plano.
Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Sesan Software en el 91-768-4080.
Cosas que necesitas para abrir un negocio.
Una puerta.
Una llave.
Ganas.
Más ganas.
Un felpudo.
Una idea.
Trabajar duro.
Que alguien te aconseje.
Soñar.
Un cartelito de abierto y de cerrado. Un plan de empresa. Una comunidad, la de Madrid.
Que te escuchen.
Que te respondan.
Un plan de emprendedores.
El teléfono 012.
Una web, emprendelo.es.
Necesitas que te digan, tienes un sueño, empréndelo.
Consejería de Empleo y Mujer, Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
DOB Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOB Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dob.es.
El Foro de los Recursos Humanos acerca todas las semanas la voz de los profesionales de los recursos humanos de nuestro país, quienes hacen el día a día de las empresas desde las áreas de personas. Adaptados a las nuevas tendencias de la comunicación, ofrecemos en formato podcast todos los programas que pueden escucharse y descargarse en cualquier momento en www.fororecursoshumanos.com. El ranking de blogs más autorizado, Alianzo, nos sitúa entre los 10 primeros podcasts dentro de su clasificación. El Foro de los Recursos Humanos, los más escuchados en Internet.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Pues muchas gracias también a todas las personas que se conectan diariamente a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. No solo gracias, sino que colaboran con todos nosotros enviándonos pues sugerencias, cuestiones, preguntas e incluso haciendo, lo pueden ver ustedes, comentarios a, bueno, a temas que sacamos en este espacio y que nos escuchan cada vez más en cualquier lugar del mundo a través de Internet. Bueno, tenemos el placer hoy de tener con nosotros en este foro a doña Ana Sarasíbar. Ella es directora de corporativa de recursos humanos del grupo LAR. Doña Ana, muy buenas tardes y bienvenida, gracias.
Encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, teníamos ganas de primero de conocerla y luego de que estuviera con nosotros, doña Ana Sarasíbar.
Si, si te parece que nos tutemos, que vamos a estar más cómodos todos.
No hay más que hablar, no hay más que hablar.
Fenomenal.
Muy bien, pues conocen ustedes, ahora lo va a explicar ella muy bien, el grupo LAR. Es una de las 10 mayores promotoras inmobiliarias españolas, dedicada al desarrollo de proyectos en los sectores de vivienda, segunda residencia en costa, oficinas, centros comerciales, parques industriales y residencias para la tercera edad. Bueno, pues se constituye una amplia organización, diría yo, lo van a escuchar ustedes ahora, amplia organización de empresas configuradas como unidades de negocio independientes que comparten pues una cuestión que nos gustaría que nos explicara en primer lugar y en primer plano, doña Ana. Una misma cultura y unos mismos valores. Cuéntenos el proceso evolutivo, cómo se está desarrollando el grupo LAR en, bueno, iba a decir en España, y usted acaba de aterrizar de México,
sí,
como el que dice hace unos días. ¿Cómo se desarrolla el grupo?
Pues yo creo que el grupo LAR está ahora en un momento evolutivo tremendamente interesante. Yo creo, no solamente por lo que es ahora, sino lo que vamos a ser yo dentro de relativo poco tiempo. Grupo LAR, como muy bien decías, es una promotora inmobiliaria privada. No pertenecemos, digamos, ni a ninguna constructora ni a ningún banco, sino es una compañía puramente privada que intentamos avanzar hacia una diversificación muy potente en tres ámbitos. Uno, lo que es diversificación de actividad, aunque nuestra actividad fundamental es la promoción inmobiliaria. También hacemos lo que llamamos inversión de oportunidad, es decir, si vemos ocasiones interesantes de invertir, invertimos allí aunque no sea para luego promocionar un inmueble en concreto, y también gestionamos inmuebles. Eso en cuanto, digamos, una triple vertiente de lo que es actividad. Luego tenemos también una gama bastante amplia de productos y servicios. Tenemos concretamente 5 unidades de negocio que recogen un poco la actividad que hacemos a nivel de promoción, que es Primera Residencia, que es como comenzó la compañía. También tenemos residencia en costa, residencia vacacional, que es un producto muy distinto, sobre todo porque va enfocado a un cliente totalmente diferente, y tiene además una serie de servicios adicionales que no damos en la vivienda, digamos, Primera Residencia. Tenemos también, desarrollamos oficinas, parques industriales y logísticos, centros comerciales, o sea que habría una gran diversificación, digamos, también de producto y servicio, además de actividad. La última pata, para ya hacerlo un poquito más complicado, es la diversificación geográfica. Hemos crecido muchísimo en relativo poco tiempo. Hemos pasado de más o menos unos 3 años de estar en España y Portugal a estar en España, Portugal, o sea, ahí seguimos. Y también hemos expandido muchísimo nuestro negocio en México. Concretamente estamos ya en 5 ciudades distintas. Tenemos una cartera de viviendas de casi 15.000 viviendas, que dentro de poco va a ser similar a lo que estamos haciendo ya en España. Son 2 años y medio de tiempo nada más. Hemos abierto oficinas en Europa del Este, en Polonia, Rumanía, Hungría, Berlín. Hemos comprado una compañía en Francia. Qué abrimos barbaridad. Turquía, abrimos Letonia. Estamos en total ebullición, ¿no?
Y usted, como directora corporativa de recursos humanos, crece en la compañía. Y bueno, crece en el número de personas del grupo. Exacto. Que estamos ya a más de 400, ¿no? Me decía.
Pues hemos crecido en los 2 últimos años una media de 150 personas anuales, no siempre en nuevos puestos, también cubriendo la rotación natural que tiene toda compañía, pero yo creo que generamos unos 100 puestos anuales nuevos cada año en los 2 últimos años, y este año tengo una previsión también de crecimiento muy similar. Y hay una evolución interesante, que es que estamos empezando a cubrir muchas de las vacantes fuera de España. De hecho, en el 2006, un 22% de las posiciones ya son fuera de España. Y el futuro muchísimo más, porque el crecimiento mayor va a ser también a nivel internacional.
Y una doble pregunta, doña Ana. ¿Qué personas necesita el grupo LAR para su desarrollo evolutivo, que es el que nos acaba de explicar? Y luego una que hacemos siempre. Bueno, ¿cómo son las personas? ¿Cómo nos podría definir cómo es el equipo humano del grupo LAR?
Mira, curiosamente somos más mujeres que hombres. Parece ser que estamos acorde con la nueva ley. Somos, bueno, un poquito más de mujeres que hombres. La media de edad es bastante joven, creo que está en torno a los 33-34 años. La media de estancia en la compañía también es bastante baja, porque al tener tanto incremento de personas, pues lógicamente muchas de las personas que están ahora son relativamente nuevas. Pero sí que intentamos que la gente que se incorpora a Grupo LAR tenga unos ciertos valores, unos ciertos elementos comunes. En primer lugar, casi toda nuestra plantilla es titulada superior o media, creo que ronda en torno a un 90%, más que nada por el tipo de actividad que hacemos. Nosotros como compañía tendemos a externalizar muchísimos de los servicios que requerimos. Entonces, las personas que están en la compañía por lo general son aquellas que coordinan y dirigen a muchas de estas partes intervinientes. Buscamos a gente muy comprometida con el proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto de grandísimo crecimiento, lo que supone también posibilidades de crecer a nivel de carrera profesional. Siempre y cuando tengas por supuesto una capacidad profesional buena, y siempre y cuando seas una persona ambiciosa y quieras de alguna manera digamos trabajar duro, porque la compañía también te va a aportar posibilidades de desarrollo importantes. Las personas con idiomas, las personas con disponibilidad geográfica, las personas con ganas de asumir nuevos retos son las que realmente ahora mismo estamos necesitando, y muchas de ellas las tenemos ya en casa. Pero fruto de este crecimiento, pues imaginaros cubrir 100 y pico posiciones nuevas, muchas de ellas se cubrirán internamente, pero otras muchas tenemos que acudir al mercado. Y es este tipo de perfiles los que estamos buscando.
Pues nos ha situado usted perfectamente en el desarrollo evolutivo de su empresa. Conocemos mejor hoy ya el Grupo LAR. Nos metemos en su departamento, en el departamento de recursos humanos. Iba a decir nos ponemos cómodos, pero en un departamento de recursos humanos no sé si es cuestión de ponerse cómodo o de remangarse en este caso. Su equipo, habitualmente, con el equipo que usted trabaja, bueno, ¿cómo son? Sobre todo, ¿de dónde proceden? Y sobre todo, explíquenos un poco, como si nos estuviera enseñando el departamento. Es decir, ¿qué áreas son las más destacadas de crecimiento en recursos humanos?
Pues hombre, nosotros estamos también un poco en zafarrancho de combate, porque si la compañía está evolucionada, nosotros también, lógicamente. Entonces, el departamento ha evolucionado bastante. Hemos incorporado en los últimos 2 años varias personas, porque claro, si tú quieres acompañar a la compañía en este crecimiento, incluso anticiparte en algunas cosas, tienes que tener a la gente ya, y gente además un poco con esta mentalidad de anticipación, de dinamismo, sobre todo no atarte a esquemas muy predeterminados. Entonces, de hecho, además de incorporar personas, hemos creado un área nueva que antes no existía, que es toda la parte de internacional. Nosotros esto supuesto y supone un reto tremendo, tanto a nivel de desarrollo de, digamos, nuevas herramientas, nuevas políticas, transmisión de esta cultura, estos valores a toda la compañía, empezar a trabajar ya pensando sin fronteras. O sea, antes siempre pensabas en España y con mucho te acordabas que de Portugal. Ahora mismo todo lo tenemos que hacer en 2 idiomas, las intranet va en 2 idiomas, nuestras herramientas de gestión de recursos humanos, que trabajamos con SESAM, también hay que pensar en esa faceta internacional. Hemos tenido que empezar a desarrollar una serie de políticas de expatriación que antes no existían, empezar a conocer temas como son fiscales, laborales. Bueno, realmente cada país en el que entramos es empezar de cero. Entonces, esto supone estar al día, anticiparnos, saber con quién vamos a trabajar a nivel de selección, a nivel de administración de personal, a nivel laboral, a nivel fiscal. Esto ha generado esta revolución que os comento y la capacidad de ser nosotros mismos mucho más dinámicos y pensando mucho más en el negocio y con los pies puestos en el suelo.
Y genera un desempeño que tienen que gestionar y tienen que medir de forma global, y eso pues aporta muchos resultados. Bueno, pues don Joaquín Las Heras, desde SESAM Software, buena invitada tenemos hoy, don Joaquín.
Desde luego.
Bienvenido.
Una buena conocida.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Casi nos hemos hecho amigos ya, ¿verdad? Además de buenos socios y colaboradores, ya nos hemos hecho amigos.
Eso siempre es muy importante, eso siempre es muy importante. Don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que es muy interesante. Hablaba yo, don Joaquín, don Jesús, nuestra invitada, doña Ana, o Ana, esa gestión global del desempeño, un punto importante en el que están trabajando actualmente. Cuéntenos.
Exactamente. Nosotros estamos basando toda la gestión de recursos humanos en un concepto clave que es desempeño. Y en base al desempeño, ahora os comentaré cómo valoramos ese desempeño, nosotros articulamos todo el resto de políticas de recursos humanos. Porque partimos de la base de que desempeños distintos deben tener tratamientos diferentes. Eso de café para todos, pensamos que es totalmente injusto. Y más en una compañía como esta de alto crecimiento, donde necesitamos a desempeños sobresalientes para llegar a donde queremos llegar. O sea, a nivel estratégico, esto no lo hemos comentado, pero tenemos previsto triplicar tamaño en 5 años. Y venimos de duplicar tamaño en 3 años. Entonces, solamente con las mejores personas, el mejor desempeño, vamos a ser capaces de llegar. Si no, nos vamos a quedar en la pura voluntad. Para eso hemos articulado todo un sistema de valoración de ese desempeño en base a medición de objetivos concretos y en base a medición de competencias. Nosotros medimos tanto el qué como el cómo. No nos vale el qué solo. A mí no me vale una persona que consigue resultados a base de unas conductas inapropiadas. Entonces, valoramos ambos elementos, uno se matiza al otro. Y tenemos un sistema de evaluación de objetivos ya bastante implantado. De hecho, en Grupo LAR todo el mundo tiene un bono asociado a objetivos, desde la recepcionista hasta el consejero delegado. Y un sistema ya que va calando de evaluación del desempeño. Sistema al cual hemos cambiado 3 veces en 2 años. Nuestros amigos de SESAM lo saben porque nos han ayudado y nos han acompañado en esta evolución. Y en base a esa mezcla, digamos, de resultados de objetivos cuantitativos y competencias, que es ese cómo, las personas tienen un impacto directo en lo que es desarrollo profesional y carrera, retribución totalmente directo, una serie de formación muy elitista como por ejemplo son másters. intentamos un poco unir el círculo y que todo el mundo sepa un poco qué trayectoria tiene la compañía, qué se puede esperar en base a lo que aporta, es decir, yo aporto pero al mismo tiempo recibo, ¿no? Intentamos ser muy transparentes para que todo el mundo sepamos un poco cómo orientar nuestra carrera.
Preguntas, cuestiones de nuestros contertulios.
Me surgen muchas preguntas. Adelante. Pero tengo una que no puedo dejar de decirla. Cada vez es más una característica común, más frecuente en los directores de recursos humanos con los que hablamos, su amplio conocimiento de negocio. El tuyo evidentemente lo has demostrado al principio de la conversación. ¿En qué importancia le dais al efecto contrario, es decir, a que los managers, a los responsables de negocio también tengan un gran conocimiento de gestión de recursos humanos?
Pues mira, es uno de los puntos, yo creo, de las asignaturas pendientes que hay en la Dirección de Recursos Humanos. Yo creo que tenemos que evolucionar de ser la función donde nosotros decidimos todo y hacemos unos maravillosos planes de laboratorio, a hacer todo lo contrario, es decir, a ser capaces de entender bien el negocio y facilitar que cada directivo sea un director de recursos humanos de su gente. Nosotros sí facilitaremos, daremos herramientas, daremos formación, pero hacia la gente, quien sabe cómo tratarles, cómo estimularles y cómo sacar lo mejor de ellos, son quien trabaja día a día con ellos. Entonces, yo creo que ese cambio de rol es una asignatura pendiente de la gestión de recursos humanos. Y para eso, hombre, yo creo que el tener también una serie de herramientas o de información que tú puedas facilitar a los directivos, ¿no? Desde datos propiamente de su gente, cómo ha evolucionado, resultados en la evaluación de competencias, consecución de objetivos, qué formación ha recibido, cuál ha sido su evolución de carrera, su evolución salarial, eso también es facilitar. Es una serie de información que hasta ahora toda la tiene Recursos Humanos, la centraliza, pero que al final poco valor aporta si no eres capaz de transmitirlo.
No, Jesús.
Esa es la idea.
Pues me encantaba escuchar a Ana, sobre todo por la visión rápida de la trayectoria empresarial, ¿no? Y entonces pues es estupendo una organización que tiene un tamaño determinado, que duplica en 2 años, que prevé triplicar en 3 por delante, y que es capaz de poner en marcha algunos elementos básicos de lo que es la gestión de personas en las organizaciones. Otras organizaciones llevan muchos años funcionando, tienen una estructura de mandos muy bien consolidada, muy bien montada, tienen tecnología, tienen recursos, pero implantar un sistema sencillito como puede ser una gestión por competencias resulta todo un gran esfuerzo que muchas veces se queda en aguas de borrajas, ¿no? Ahí me encanta esto que nos estabas contando, Ana, fundamentalmente la idea de transportar a la gestión, de facilitar a los directivos su gestión, porque claro, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer, y vosotros tenéis unos sistemas, unos procedimientos, incluso una tecnología que os permite llegar con bastante facilidad a todos esos puntos. Una organización de 400 personas o más, pero muy distribuidas, exigen un proceso de comunicación cercano y bien soportado tecnológicamente. Eso. ¿Cómo hacéis para que estas cosas lleguen bien a toda la organización, a todos los que son responsables de personas?
Yo creo que una cosa que nos caracteriza bastante es el concepto de innovación. Grupo LAR, quizás por la filosofía, ¿no?, de los principales directivos de la compañía, apuesta mucho por las nuevas tecnologías, por ser un poco visionarios de hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, tú te quedarías sorprendido del montón de herramientas que tenemos, de todo lo que hacemos vía intranet, todo lo que estamos desarrollando a través, por ejemplo, de formación online, con la idea de que al final las fronteras no existan. Pues que ya nos hemos pegado las fronteras, no físicas, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión de que todo lo tenemos que hacer totalmente transversal y accesible a cualquier persona en cualquier lugar y a cualquier momento. Entonces, eso lo hemos implementado también en Recursos Humanos a través de SESAN como herramienta, pero a través de sistemas, tenemos herramientas de gestión de proyectos, tenemos un montón de tecnología puesta un poco en este sentido a disposición del negocio y de las personas.
Ana, y junto a eso me imagino que un factor importante de esta forma de hacer está en los estilos de dirección, ¿no?
Exacto.
En cómo nos orientamos hacia los resultados todos, y a través de las personas. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo son los estilos de dirección en una organización como la vuestra, que crece rápido? Me imagino que muy de gentes, pero también cuidando un poco el medio plazo,
sí,
¿no?
Exactamente. O sea, yo creo que estamos ahora en la fase en la que los estilos de dirección de momento siguen siendo un tanto personalistas. Es decir, el estilo de cada director o gran director, según el nivel que quieras mirar, marca bastante la forma de gestión. Pero estamos intentando un poco contrarrestar esto con cierta formación que estamos dando, formación que hemos diseñado a medida para nosotros en un programa que llamamos Growing Leaders, que tiene como objeto es dotar a las personas que dirigen personas de habilidades habilidades de gestionar equipos y habilidades directivas. Entonces, gracias a eso estamos, yo creo que puliendo un poquito aquellas cosas que quizás funcionaban peor y potenciando aquellas que se hacían bien. Pero en general el estilo de dirección yo te diría que es tremendamente dinámico, tremendamente flexible. Grupo LAR somos una compañía muy plana, hay muy poquita jerarquía. O sea, si tú vas a nuestras oficinas verás que no existen los despachos. Entonces eso hace que el ritmo día a día que llevamos tan fuerte, al final cada cual, digamos, que tiene debe trabajar en su ámbito de gestión y sacar las cosas adelante. Es muy enfocado y tremendamente dinámico. A veces te llega un poco a, quizás, a decir, me tengo que parar, reflexionar y volver a empezar a veces. No siempre tienes ese tiempo, pero la tendencia es que te arrastre un poco, ¿no? El gran ritmo que llevamos y, bueno, a veces para bien y a veces pues un poquito más complicado, ¿no?
Doñora, nos está contando usted cosas muy muy interesantes. Habida cuenta de las caras que ponen nuestros contertulios, ávidos de preguntar, don Diego, adelante.
Muy interesantes y muchas de ellas innovadoras en la línea de la que se ha comentado Ana. Me quedo con dos datos de lo que hasta ahora ha comentado que más me ha llamado la atención. El fuerte crecimiento por un lado, y sobre eso te quería preguntar, ¿hacia dónde apunta esa selección de ese crecimiento, tanto en España como fuera de España, los sitios en los que estáis? ¿Y cuáles son los perfiles más demandados? ¿Cuáles son las titulaciones más requeridas en estos momentos por el Grupo LAR? Y otro asunto que acabas de comentar, la apuesta por las nuevas tecnologías, por algunas herramientas, en concreto has hablado de la intranet, me gustaría que profundizaras en ese asunto y sobre todo cómo converge la comunicación interna a través de esas herramientas, Ana.
Vale. Bueno, pues esta evolución tan acelerada que estamos comentando va a implicar a nivel de, digamos, de selección o de reclutamiento de personas, trabajar poco, yo creo que en la línea de como lo estamos haciendo nosotros, con este ritmo que tenemos de incorporaciones, en el equipo somos 9 personas, lo que tendemos es a externalizar gran parte de la selección. Trabajamos con una serie de consultoras, con las que ya son realmente partners para nosotros, conocen muy bien cómo somos, conocen bien los perfiles, muchos de ellos perfiles de gente titulada, ingenierías, personas también expertas en el área financiera, dependiendo un poco también para el área al que van, pero muchas de ellas personas habituadas a gestionar proyectos, porque en el fondo nuestro negocio es gestionar proyectos inmobiliarios. En el fondo no importa tanto si es una nave industrial, si es una vivienda o si es un centro comercial. Igual tardas los plazos, pero al final hablas de lo mismo, ¿no? Tú tienes cada proyecto, es una cuenta de resultados y le tienes que sacar una rentabilidad X. Entonces, ese tipo de personas con muy visión comercial, visión de negocio, personas muy emprendedoras, que les guste la innovación, que les gusten los retos y que disfruten trabajando duro, porque el Grupo LAR se trabaja muy duro.
Las personas... De esta manera, aunque implique cambios organizativos, yo creo que es una actitud cara al entorno con una visión de intentar mejorar tanto el rendimiento en el trabajo como a lo mejor también la calidad en la vida personal de cada uno de nosotros.
Eduardo Montes ha sido el presidente durante 7 años del Club de la Excelencia en Gestión. Se despedía el viernes en este 15º Foro Talento Emprendedor y precisamente era el más crítico. Todavía hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer para que cale la conciencia de ser emprendedor en nuestro país.
Yo creo que hemos avanzado menos de lo que sería deseable. Es decir, todavía los últimos datos indican que el 80%, más o menos, de los universitarios lo que realmente quieren es ser funcionarios. Esto lo que comprender es completamente contrario a lo que es el emprendedor. De todas maneras, yo creo que poquito a poquito iremos mejorando nuestro sentido si se dan las condiciones adecuadas.
¿Está suficientemente desarrollado el carácter emprendedor en los, quiero decir, empleados en las organizaciones, distinguiendo el emprendimiento por cuenta propia y por cuenta ajena?
Yo creo que el emprendedor realmente es por cuenta propia. Lo que sí es verdad es que cada vez más lo que buscamos en las organizaciones son líderes que tengan la capacidad de hacer suyo ese trabajo y de considerarlo como parte de su vida, parte de su empresa. Yo creo que cada vez más esto se desarrolla en las empresas, pero depende fundamentalmente del estilo de dirección.
Este 15º foro del Club de la Excelencia en Gestión ha sido, como decimos, el último de Eduardo Montes al frente de esta institución. Durante este periodo de 7 años, el Club de la Excelencia ha vivido un destacado crecimiento en su número de socios y ha vivido un notable cambio
en su actividad. El foro celebrado este viernes ha sido un reflejo de la intensa actividad del club durante la etapa de Montes como presidente. Intervenía también Juan Antonio Zufiría de IBM, director gerente de Tau Cerámica, el consejero delegado y presidente de Panda Software, Miquel Urizabarrena, y también el rector de la Universidad Camilo José Cela. Todas las voces de todos los ponentes en el foro de recursos humanos, www.fororecursoshumanos.com, lo pueden seguir, lo pueden escuchar todos ustedes.
Pues enhorabuena a todo el equipo también del foro de los recursos humanos que estuvo el otro día en el Club de la Excelencia, porque hemos escuchado algunas esta mañana a través de internet y realmente son interesantes. Después del evento en el pozo del día a día, pues escuchar estas reflexiones de los CEO de las organizaciones presentes en este foro. Estaremos muy pendientes de el nuevo presidente del Club de la Excelencia, que seguramente invitaremos a este espacio.
O presidenta, don Francisco.
Bueno, o presidenta. Usted está destapando ahora mismo la posibilidad.
Fueron muchas las mujeres que intervinieron y el run-run empieza a sonar.
Muy bien, bueno, pues estaremos muy pendientes. Para eso del run-run está usted, don Diego. Bueno, pues doña Ana Sarasíbar, en la recta final de nuestro espacio. ¿Qué le parece esto del desarrollo de los recursos humanos, sobre todo en la posición en la que se encuentra el puesto? ¿Qué hay por avanzar? ¿Dónde lo visiona usted dentro de unos años? Y sobre todo, ¿hay que cambiar algo? ¿O hay que potenciar algo? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que nos tenemos que ganar el hueco. Nadie nos lo va a regalar, y yo creo que aquellas personas o aquellos directivos que estén gestionando recursos humanos con una visión muy moderna, una visión mucho más innovadora, una visión más pensada en el futuro que en el presente, que de alguna forma conozcan muy bien el negocio, conozcan dónde se gana el dinero, porque eso es lo que hay que potenciar, y en base al desconocimiento del negocio sea capaz de aportar políticas, aportar ideas que ayuden, como comentábamos antes, a que la gente gestione los recursos humanos. Yo creo que eso va a ser clave. Tener una muy buena visión estratégica de la compañía, primero del negocio, y luego cómo desde recursos humanos traducir eso, o sea, traducir todo eso a recursos humanos y desde allí implantarlo a través de otros casi siempre. Yo creo que ahí va a ser un poco la clave de la función de recursos humanos. De alguna forma que das más que pides. Porque hasta, no sé, muchas veces nuestro departamento se ve como requerimiento de información, de ahora relléname este formulario, ahora relléname esto, de infórmame de esto para que luego yo te dé. Yo creo que tiene que ser al revés. Tenemos que dar mucho más de lo que pedimos. Entonces, así conseguiremos mantener ese hueco y sobre todo saber hablar también en el lenguaje del negocio.
Qué interesante esta última reflexión. Por cierto, me decían hace tan solo unos minutos antes de entrar en el espacio, me parece muy interesante destacarlo en la recta final, que ustedes están muy preocupados también, preocupados para bien por el talento, por tener hombres y mujeres de talento en las organizaciones. Y tienen ustedes un plan, iba a decir yo, un plan de alto nivel en reclutamiento, que es irse a las mejores universidades o escuelas de negocios, no solo de Europa, sino de cualquier lugar del mundo, y captar a personas con talento para desarrollarse y colocarlos en las primeras posiciones de dirección. ¿Es así, doña Ana?
Exactamente. Nosotros estamos, bueno, francamente, concienciados de que necesitamos tener, como comentaba antes, a los mejores profesionales. Entonces, actuamos a tres bandas. Una primera banda sería de las personas que ya están en la compañía, ser capaces de identificar ese talento que ya existe y potenciarlo, porque muchas veces te vas a buscar fuera y te olvidas de lo que tienes dentro. Nosotros procuramos nunca olvidarnos de lo que está dentro antes de mirar fuera, ¿no? Pero debido al crecimiento tan brutal que está sufriendo ahora Grupo LAR, vamos a necesitar potenciar a la gente de dentro y también incorporar personas de valía. Entonces, tenemos dos programas de captación de talento orientados a dotar a la organización de personas de talento, digamos, por la parte de abajo y por la parte de arriba. Por la parte de abajo tenemos un programa que llamamos el programa TEN, o Talento Entre Nosotros, que ya lleva funcionando hace varios años, donde cogemos a personas de alto talento sin experiencia profesional para, en un plazo de 2 años, con un programa muy estructurado de rotaciones nacionales e internacionales durante esos 2 años, que además acompañemos con un máster a medida para que aprendan, de, digamos, por la lo que no pueden aprender por la práctica, lo aprendan a través de formación teórica. Estas personas, pasados esos dos años, suelen ocupar ya posiciones de relativa importancia, digámoslo así, y esperamos que evolucionen de una manera muy rápida en la compañía. Y la segunda parte es buscar a personas que ya tienen experiencia laboral en muy buenas compañías, compañías que consideremos buenos ejemplos, con una muy buena formación. Buscamos a gente que ha hecho MBAs en las principales escuelas americanas y europeas. Y sobre, de esas personas, después de pasar un proceso de selección bastante intenso, las incorporamos para que en un plazo relativamente poco tiempo puedan asumir posiciones de responsabilidad. Y si no lo pueden asumir es que nos hemos equivocado. Así de claro.
Pues independientemente de nuestros contertulios hagan la última reflexión prácticamente en un minuto cada uno. Bueno, usted tiene suerte hoy, porque ¿de dónde viene usted hace tan solo una semana? ¿Dónde ha estado?
He estado en México.
Bueno, pues le hacemos este regalo. Uno de los lugares de crecimiento del AR por México, doña Ana.
Exactamente.
Bueno, pues
da gusto ir a ese país siempre que puedo.
Bueno, pues para que no se le olvide, este regalo del Foro de los Recursos Humanos que le recordará México, donde tendrá que viajar seguro con frecuencia. ¿Alguna reflexión en unos minutos que nos quedan, don Joaquín,
bueno,
don Jesús?
Una adelante. Sí, me gustaría terminar un poco hablando del Grupo LAR con uno de nuestros valores, que yo creo que define muy bien lo que es Grupo LAR como compañía y lo que somos nosotros que trabajamos allí. Es el valor de nada es imposible. Eso está en nuestro ADN. Nosotros pensamos que nada es imposible. No queremos ponernos límites, lógicamente dentro de lo razonable. Tampoco somos unos kamikazes. Pero somos una compañía donde tenemos la mente bastante abierta. Nos gusta asumir riesgos dentro de lo que es el sentido común. Nos gusta tener las metas muy claras y orientarnos hacia allí. Pues a mí este es el valor realmente que mejor creo que define Grupo LAR. Nada es imposible.
35 segundos nos quedan para cada uno, don Jesús.
Pues para mí, una reflexión que hago, ¿no? Crecer al ritmo que crece Grupo LAR requiere incorporación de profesionales. Sin prestigio es muy difícil que los profesionales caigan en nuestras redes. Me imagino que el AR debe ser una organización de prestigio.
Para ponerse metas como las que se está poniendo Grupo LAR, lemas como nada es imposible son fundamentales.
Pues nada es imposible. Doña Ana, hasta una nueva ocasión. Recuerdos a no solo a sus 9 personas de su equipo, sino a todo el Grupo LAR. Nos podrá escuchar, le podremos escuchar en el canal especializado, y gracias por estar con nosotros y contarnos un poco más de su empresa y de sus personas, que es a lo que se dedica este programa.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Protagonista en primer plano, la directora de Recursos Humanos del Grupo LAR. 18 minutos 24 segundos. Les espero a todos ustedes. Estaremos aquí al pie del cañón, lunes santo, el próximo espacio, bueno, pues para charlar con más directores de Recursos Humanos. No se pierdan una entrevista a don Javier Fernández Aguado el próximo lunes para hablar de management y de dirección. Adiós, amigos.